till the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues vamos poco a poco en tiempo de tertulia, vamos a ir incorporando, casi vamos incorporando en fases a los tertulianos y tertulianas. Así que nada, Estela García, ¿cómo estás, Estela?
Hola, buenos días.
Bueno, vamos ahora, enseguida estaremos con Tonchu Rodríguez y con Igor Irigoyen, y por supuesto también lo que vamos a estar es con los oyentes, que a través del 688-88-77-88 nos van a ir dejando sus comentarios, porque nos encanta esto de interactuar. Y además, como tenemos muchos, pues vamos a ir poco a poco hacer esos planteamientos. Uno de los primeros temas que voy a sacar a colación tiene que ver además con el Día Internacional del Cambio contra el Cambio Climático, que tuvo lugar en el día de ayer. Digamos que estamos a las puertas, porque este fin de semana va a comenzar esa conferencia en Glasgow, que, bueno, esperemos sirva para ratificar todo lo firmado hasta ahora y que no se está cumpliendo. Ya digo que no se está cumpliendo porque no se está cumpliendo. Pues los acuerdos de París todavía están en entredicho. Ahora se sabe que los gobiernos resulta que están apostando sus presupuestos de nuevo por los combustibles fósiles más que por otro tipo de energías renovables. Lo que quiere decir que estamos exactamente en la casilla de salida. Es prácticamente una locura la que tenemos ahora mismo organizada, ¿no? Pero bueno, sí que llama la atención precisamente eso, que sean los propios países los que estén haciéndose trampas en el solitario en el día de hoy, en estos días, y resulta que cuando tenemos que reducir las emisiones de CO2, resulta que apuestan todavía por invertir más en extracción de petróleo, más en extracción de gas, más en extracción de carbón. Bueno, pues es lo que tenemos. Estela, ¿qué vamos a decir de esto?
Que eso se llama greenwashing, que por un lado hay buenas declaraciones. A Glasgow vamos a escuchar muchísimas cuestiones y propósitos y buenas intenciones, pero luego en lo concreto vemos estas contradicciones, ¿no? Donde están respondiendo a otros intereses y no al de mejorar la transición ecológica.
Pero tenemos un problema, ¿eh? Porque esto sí que no tiene vuelta atrás. Y estamos jugando, yo creo que estamos jugando con fuego.
Y tenemos muy poco tiempo. Es que la ciencia nos dice que los plazos se acortan, que esto no tenemos aquí para pensárnoslo mucho tiempo. Y las decisiones políticas tienen que ser ya.
Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, Egunon.
Bueno, ¿qué hacemos con...? Pues estábamos... Bueno, pues mostrando nuestra extrañeza porque estamos a las puertas de otra cumbre, pero claro, es que vamos acumulando cumbres, vamos acumulando compromisos que luego no se cumplen.
Eso es.
¿No? Sí, quizá en la de este año tenemos el por ver aspectos positivos, que la principal potencia hasta el momento bueno, cambia también de liderazgo, y aunque siendo realistas tampoco hay que esperar un cambio total, ni mucho menos, pero sí al menos el discurso negacionista del cambio climático no tendrá ese tan poderoso altavoz, ¿no? Y sobre todo las consecuencias en cuanto a políticas económicas, energéticas que implica el asumir, como estabais diciendo, que justo como me he incorporado un poco más tarde, he escuchado lo que ya estabais diciendo, pero bueno, lo que desde luego las implicaciones que tiene el momento en el que vivimos, y que como decíais, pues no tenemos mucho margen de maniobra ya para hacer lo que debemos hacer como humanidad en el planeta, ¿no? Porque seguramente no sé cómo estaremos dentro de 50 años, pero estemos como estemos, lo que estamos decidiendo en estos momentos será visto desde entonces como crucial, lo que hicimos en estas fechas, en estos años y en estas cumbres también. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad histórica que va bastante más allá de nuestras propias vidas, creo.
Sí. Y sobre todo yo creo que es escuchar a la ciudadanía, porque ¿a quién escuchan los políticos, no? O sea, una transición ecológica, una transformación económica y cultural de cómo vivimos exige también inversión. Entonces, ¿a quién escuchan los gobiernos? Los gobiernos no tienen dinero. O sea, ¿a quién están escuchando para ser este cambio, ¿no? Y yo creo que a la ciudadanía, claramente, ayer estaba la manifestación con respecto a la demanda de mejorar un medio sostenible como es el tren, en la línea, ¿no?, de este cambio, de esta transición que tenemos que hacer. Y estamos viendo, por lo menos aquí en España, que esto no se está teniendo en cuenta, ¿no? No se está invirtiendo, no se está mejorando. Yo acabo de tener un problema con el tren ahora mismo. O sea, se está dejando caer un montón de líneas por bajarlo más también a lo local, ¿no? Y entonces yo creo es eso, un poco, ¿a quién escuchan nuestros políticos? ¿Están escuchando a la ciudadanía o están escuchando solo a las grandes empresas que están viendo en todo esto un gran negocio y seguir llevándose toda la gestión, por ejemplo, energética, como decía, y no poner las manos de la gente?
Mira, hace años un asesor político me reconoció y me dice, ¿tú sabes lo duro que es tener que invertir en tuberías, que no las ve nadie?
Ya, claro.
Eso significa que no da, que claro, no proporciona votos. Y eso es lo mismo que, por ejemplo, el decir, ¿cómo hacemos una apuesta ahora mismo por un cambio energético que va a suponer cortar de raíz, por ejemplo, empezar a cortar de raíz combustibles fósiles, cuando el parque automovilístico es de combustible fósil, cuando van a llegar, ahora en invierno va a llegar calefacciones y necesitamos meterle calor, no tenemos las inversiones adecuadas en renovables, y esto no es para mañana, esto no se puede hacer de la noche a la mañana, hay que esperar más tiempo. Dices, ¿quién es el primero que mete la tijera? Dice, señores, aquí hay que recortar y cada uno en su casa tendrá que bajar la temperatura, etcétera, y tal. Uf. Es muy complejo.
Es que hay que tener también...
Yo les pido valentía, ¿no?
Eso es.
No hago más que explicar la situación.
La palabra.
No hago más que explicar la situación. Lo que pasa que, pues, es que, Igor, juegan a las próximas elecciones, no a las próximas generaciones. Tú decías, es que en 2050 nos juzgarán. Es que el que está ahora aquí gobernando, en 2050, ¡pua!, sabe lo que le pasa.
Claro, es un desajuste que no es el único tema en el que se comprueba, ¿no? Que es el desajuste entre los plazos de la política institucional, sobre todo cuando es tan mediática y tan efectista como, por desgracia, estamos padeciendo, especialmente en estos últimos años. Con los plazos que tienen, los grandes desafíos que tiene la política, ¿no? Que son, bueno, pues desde luego el ecológico medioambiental es claro, pero bueno, hay otros en clave social, en clave de sostenimiento del estado de bienestar, de las pensiones, etcétera, ¿no? En ese sentido, bueno, pues lo que debemos seguir aspirando, aunque sea un poco inocente, es que los políticos, las personas que tienen la responsabilidad de tomar las grandes decisiones desde lo público, tengan una mirada más larga que la de las próximas elecciones. Esto es muy muy difícil, pero bueno, yo todavía quiero seguir pensando, a pesar del descrédito social evidente y bien ganado por parte de buena parte de los políticos, pues yo quiero seguir pensando que ahí hay personas con vocación de servicio público. Porque además creo que lo hay, y además me atrevo a decirlo que en prácticamente todas las fuerzas políticas, ¿no? Pero bueno, pues efectivamente lo que dices, estos desafíos que tenemos no casan con los ciclos políticos en absoluto, en absoluto. Y por eso también la situación es especialmente preocupante, y también son especialmente significativas las decisiones que se van tomando en estas cumbres, que aunque también pues hay mucho escepticismo, y tampoco es que los organismos multilaterales de Naciones Unidas, etcétera, pasen por su mejor momento de credibilidad, pero bueno, pues es lo que tenemos, y es esto o es la nada en Eso estos es. Momentos. Entonces, o es la ley del más fuerte, y entonces, bueno, la ley del más fuerte va a perjudicar al medio ambiente, seguro. Entonces, bueno, pues hay que verlo con un mínimo de esperanza y al menos con interés, eso sí, ¿no?
No, luego lo curioso es que las consecuencias sí que las observamos, ¿no? Y vemos las consecuencias, pero, oye, es como estar en el cine.
No
es que les pasan a otros, hasta que te pasa a ti, claro. Luego cuando te pasa a ti ya empiezas a preocuparte. Lo que pasa es que no sé si yo lo contextualizamos lo suficientemente bien como para pensar que todo esto que está sucediendo tiene que ver con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Como todavía aquí no tenemos migraciones climáticas, es decir, no tenemos problemas donde el desierto se haya comido los cultivos de subsistencia que tienen algunos pueblos, pues como aquí no nos pasa,
Sí, es más difícil. Lo que pasa lejos, ¿no? Es como que no nos toca. Pero yo creo que también podemos mirar a países del entorno que están haciendo cosas, ¿no? Que están haciendo proyectos, que están haciendo propuestas. En países tan poco dudosos, ¿no? Como puede ser Alemania, donde hay pactos para poner, por ejemplo, el tema de la energía en manos de la gente y no solo en grandes corporaciones, ¿no? Entonces, yo sigo insistiendo con esto de poder escuchar a la gente y ser conscientes de lo que nos pasa en lo local, ¿no?
No, porque sí, lo que pasa es que los lobbies económicos son muy grandes, sí, claro. Son muy fuertes también. Y claro, hay muchos intereses de por medio en todo esto.
Pero mejor que haya cumbres a que no las haya, como decía.
Hombre, no tengo.
Mejor que haya, esto lo tenemos que seguir apoyando, esto lo tenemos que seguir promoviendo y tenemos que seguir hablando y dialogando y llegando a acuerdos. Ojalá, qué bonito, pactos de Estado por el cambio climático.
Bueno, pero,
¿no?
Pero ¿cuándo vamos a llegar a la conclusión de lo que algunas veces en la tertulia ha salido? ¿Cuándo vamos a llegar a la conclusión de que realmente lo que necesitamos es decrecer?
Ah, bueno, esa es una palabra.
No, hay que decrecer.
Que genera
mucho
miedo.
No podemos estar en un desarrollo insostenible, permanente, de crecimiento. No, en algún momento tendremos que echar el freno y decir, es que esto no lo aguanta nadie. Es que nosotros en Euskadi nos comemos dos planetas. Nosotros en Euskadi nos comemos dos planetas. Si todos hicieran lo mismo,
es imposible.
Apaga y vámonos.
Es que lo vamos a aprender por las buenas o por las malas.
Si todo el mundo se limpiara el culo con papel higiénico, no hay bosques. Siento ser tan explícito y tan escatológico, pero es una realidad. De la que no somos conscientes.
Es una realidad de la que hay que ser conscientes, como dices, pero también es cierto que además de decir esto, hay que aterrizarlo en una sociedad que es muy desigual.
Claro.
Que es muy desigual. Entonces, cuando, por ejemplo, lo de la calefacción, lo de la temperatura, que decías antes, y estoy de acuerdo, ¿no? Que seguramente tenemos que reflexionar sobre el gasto energético que supone tener nuestra casa bien caldeada ahora cuando llega el invierno. Lo que pasa es que esto es en una sociedad desigual, en la que seguramente yo, por mi estilo de vida o por mi nivel de consumo, sí me lo tengo que plantear, por hablar personalmente, pero claro, hay que tener la sensibilidad suficiente para decir que hay personas que, como consecuencia de la desigualdad social, no pueden tener su casa a una temperatura saludable. Entonces, quizá algunos tenemos que decrecer más y otros no tienen que decrecer tanto o incluso tendrían derecho a un nivel de consumo mayor en algunos aspectos.
Igor, está claro que el decrecimiento no puede ser lineal.
Claro, eso es.
No puede ser lineal.
Eso es, porque si no se presta mucho a la demagogia y bien sabemos que el populismo de derechas sabe manejar muy bien estos temas para decir, bueno, esto es de las élites que van contra la gente y que, pues por ejemplo, el cambio climático y las medidas contra el cambio climático pueden tener una resistencia en clave de populismo de derechas, como ya están teniendo, muy importante. Entonces, yo creo que hay que adelantarse ante ese tipo de mensajes que son mentirosos, pero pueden tener un que pueden calar en la opinión pública y al final conseguir que una mayoría sociales defiendan intereses que no son los suyos, porque son los de las élites, pero al final los acaban presentando como si fueran de las clases más populares, ¿no? En fin, es un tema complejo, pero qué duda cabe que sí, desde luego, no podemos permitirnos un nivel de consumo de recursos naturales, de consumo energético, de generación de residuos, como el que tenemos una parte del mundo y una parte importante de las sociedades que se llaman del primer mundo, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a tener que asumir, y por las buenas o por las malas, como decíais, ¿no?
Nos va a tocar hacer ese esfuerzo, porque vivimos en una sociedad privilegiada basada en la desigualdad, efectivamente, como no solo a nivel de sociedad, sino también a nivel mundial, ¿no? O sea, quienes están pagando más las consecuencias del cambio climático son justamente las sociedades que no los están generando como nosotras, como bien decías tú. Entonces ahí sí que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y tener una mirada un poco más amplia.
Mira, yo leí un informe del PNUD, en este caso es de desarrollo humano, un informe sobre la Agencia de Desarrollo Humano, en el que hacía referencia a que, por ejemplo, poner el aire acondicionado en Estados Unidos o arrancar un coche en Europa, aquí entre nosotros, arrancar un coche, eso tenía una repercusión directa, tiro directa, absolutamente directa, con barrios marginales en Bangladesh, en Etiopía, etcétera, ¿no? Aunque nos parezca mentira, porque la atmósfera es una. La atmósfera no está en estos momentos acotada. No, es que esto es de mi país. No, oiga, es que eso no es de un país. Esto les llega a todos, ¿no? Y entonces esas circunstancias nosotros no somos conscientes porque no somos ese tipo de países. Y luego llega ya otro debate, Igor, que también llega un debate, tú decías, decíamos antes lo de que no puede haber un decrecimiento lineal, es evidente que no puede haberlo, porque hay quien no puede decrecer más de lo que está ya, o sea, eso es así. Pero claro, dices, ¿y qué derecho tenemos nosotros ahora a imponer nuestros criterios cuando hemos esquilmado todo lo que ha habido para crecer y estar donde estamos y otros países que quieren desarrollarse no les damos la oportunidad de hacerlo? Porque también es un problema. Hay algunos que están levantando la mano y diciendo, oiga, es que ustedes han hecho de todo y ahora me están diciendo a mí que yo no haga nada. Es que es un problema. Problema que, yo no sé, lo contaremos después de la publicidad.
Vale.
Vamos a parar.
Radio Popular, Herri y Ratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes. Sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones. Ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparaciones, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
Música y humor en Meachari Aretoa de Mosques. La combinación perfecta para las próximas semanas. Muchas risas y buena música, lo que estábamos necesitando. Todos los sábados del 30 de octubre al 20 de noviembre. Abónate ahora con un 30% de descuento. Somos cultura, somos diversión. Somos Meachari Aretoa.
Subasta presencial en Sala Moyúa de Brancas, 3 y 4 de noviembre. 963 lotes de joyas, relojes, brillantes y monedas con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas en salamoyúa.com. Cierre de pujas a las 12 del mediodía de los días 3 y 4. Siga la subasta desde el móvil con la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
¿Quieres ser cocinera o cocinero empezando de cero? ¿Trabajas cocinando pero nunca te has formado o quieres actualizar tus conocimientos? En la Escuela de Cocina Bilbao Laratz ofrecen clases presenciales todos los días o según tu disponibilidad en grupos reducidos. Matricúlate en Escuela de Cocina Bilbao Laratz en Nicolás Alcorta 5, teléfono 94-404-4829.
Excavaciones Basauri cuenta con grandes profesionales en derribos, movimientos de tierra, excavaciones y obras tanto públicas como privadas. Con los mejores medios mecánicos y manuales, cumple con todas las normativas de seguridad e higiene para que los trabajos se desarrollen de forma rápida y segura. Contacte en el 609-482-291 y también en la web excavacionesbasauri.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues dicen los oyentes, pero ¿acaso los lobbies económicos no van a sufrir ellos las consecuencias? ¿O tienen un planeta por ahí escondido que van luego a explorar? Pues no sé, ahí están Amazon, Max y compañía buscando ya parcelas en otros lugares, digo yo, que estarán buscando eso. Dice, el cambio climático se evitará cuando los perros hereden la tierra y vamos camino de ello. Eso es lo que dice otro oyente. Otro dice, decrecer no es un nombre ruso, y se ríe así, ¿no? Hace una, esto. Sí, sí. Da la sensación de que es porque no lo entendemos muy bien.
Eso es.
No sabemos muy bien lo que va. Dice, vamos a ver, años vendiéndonos el gas, los acumuladores, quitar la cocina económica, y ahora que ya nos han dejado sin blanca, van y tenemos que ser solidarios. Los países del tercer mundo llevan así desde que era yo una niña, y tengo 71 años. Dice, bueno, pues esta es también otra parte de la realidad, ¿no? Y ahora ponemos el grito en el cielo, ¿y esto por qué? Y tal, no sé, estamos... ¿Qué vamos a hacer? Tonchu Rodríguez, ¿cómo estás, Tonchu?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué? El tráfico Madrid fatal, ¿no? Ya veo.
Disculparme, pero está Madrid fatal.
Bueno, no te preocupes porque aquí tenemos kilómetros de retención también en el puente Rontegui, un accidente de cuatro vehículos que nos ha dejado muy tocados.
No, pero aquí no es por accidente, esto es la Ciudad de la Libertad, entonces todo el mundo va en coche.
Ahí estamos.
Bueno, eso es lo que toca, ¿no?
Sí, no, por eso. Claro.
Hablando del cambio climático,
eso, todo
aquí,
el mundo, todo
políticas
el mundo
concretas municipales que están en otra onda, lógicamente.
Tardo más en venir del aeropuerto al Senado que de Bilbao al aeropuerto de Madrid. Sí.
Pues sí, no es de extrañar, sí, no es de extrañar. Pero bueno, oye, de Madrid al cielo, es lo que dicen algunos, es que te diga.
Eso dice la canción. Sí.
Bueno, y estás en el lugar de la libertad, y ahí, pues bueno, sí. Teníais un Madrid central antes para proteger toda la zona centro. Yo no sé si sigue aquello de la restricción.
Sí, ahora es otro Madrid central diferente. Ahora quieren hacer otro Madrid central diferente.
Ya.
Como uno lo hizo Carmena, pues ahora tienen que hacer otro.
Sí. Bueno, pues nada, vamos ahora a cambiar voy a cambiaros de argumento. Hemos estado hablando del cambio climático y de lo que hay ahora mismo, ¿no? Que es una situación pues compleja, y seguiremos hablándolo porque no se ha arreglado ni se va a arreglar tan fácil, ni mucho menos. Pero voy a hablar también de otra cosa, porque mañana el Gobierno Central, ya lo ha dicho Pedro Sánchez, en un mitin ha dicho, no, mañana lo aprobamos, la ley de vivienda. Esa ley de vivienda que limita incluso la declaración de zona tensionada a 3 años prorrogables, etcétera, y eso va a tener consecuencias pues a la hora de alquilar viviendas o de poner el precio del alquiler de una vivienda. Bueno, danos unos brochazos, Tonchu, de lo más relevante de la ley,
bueno,
del anteproyecto.
Parece que está dentro del orden del día del Consejo de Ministros, y efectivamente fue una ley, además, que trajo cierta polémica con el socio de gobierno, con el tema del precio del alquiler, de los alquileres y de limitar el precio de los alquileres. Pero bueno, yo creo que se ha llegado a un acuerdo y mañana se lleva al Consejo de Ministros, ¿no? Luego tiene que cumplir todo el trámite parlamentario con el Congreso y el Senado y las enmiendas correspondientes, pero bueno, creo que es un hecho importante, y también es cumplir sobre todo con una necesidad, ¿no? España no tenía una ley de vivienda como tal, ¿no? Y bueno, por fin, este país va a tener una regulación legal de la vivienda, y sobre todo evitar la especulación y los alquileres desmagados que había en algunas ciudades, como por ejemplo en esta en la que estoy ahora, ¿no? Y bueno, pues evitarlo.
Sí, habrá que estar pendientes de cuál es la evolución parlamentaria y lo que finalmente se aprueba, ¿no? Pero yo creo que hay que dar la bienvenida y celebrar, ¿no? Que se tome una cuestión tan importante como la vivienda como se debe tomar, ¿no? Que es por el ordenamiento jurídico, y estableciendo un instrumento legislativo que realmente ayude a cumplir la finalidad que debe tener la vivienda. Y esto no es algo así de ideológico, sino que es algo que está en la Constitución, ¿no? El derecho a la vivienda y el que la vivienda es ante todo una necesidad básica de la sociedad y no es un elemento del mercado solamente, o un elemento de para la inversión y especulación, ¿no? A pesar de que tenga esa componente también, pero la prioritaria sin duda es la vivienda. Sirve para responder a una necesidad habitacional de la población, ¿no? Y por eso es bueno que esto se incorpore a la legislación, ¿no? Yo creo que, bueno, pues España está teniendo, bueno, pues necesitaba un cambio de perspectiva sobre esta cuestión, ¿no? Porque evidentemente aquí de nuevo nos encontramos ante un modelo de gestión del suelo público y de la vivienda que era profundamente insostenible desde el punto de vista medioambiental también, por cierto, y por lo que supone también de dispersión de la ciudad, etcétera, y también desde el punto de vista social. El acceder a una vivienda en estos momentos para buena parte de la población española es un lujo asiático. O sea, es algo que es absolutamente impensable con sus condiciones de vida y sus ingresos, ¿no? Y eso es que nos estamos cerrando el futuro como sociedad, ¿no? Cuando la gente
y sobre todo evitar la burbuja inmobiliaria que se genera con la especulación, ¿no? Y yo creo que eso es un paso importante que va a dar esta ley.
Sí, yo creo también el tema del acceso a la vivienda como un derecho, y estoy pensando en todas las necesidades de las personas jóvenes para emanciparse, las dificultades que están teniendo, y si es un derecho, no debe ser justamente el acceso un privilegio. Y hablando de desigualdades, pues ¿quiénes son las personas que pueden, desear o no tener una vivienda en propiedad? Pero lo necesario e imprescindible que tenemos es tener un parque de alquiler social amplio, que esto garantice a todas las personas poder dedicar un porcentaje de sus ingresos a una vivienda digna y no tener que ver las situaciones sangrantes de desahucios donde la gente que aunque tenga trabajo no llega a pagar 800 y 1.000 euros de alquiler en Bilbao, que esto es indignante, ¿no? O sea, no nos lo podemos permitir en una sociedad que habla y se dice cohesionada y quiere una ciudad justa para todas, ¿no? Entonces ahí tenemos un temazo. Ojalá la ley sirva de marco general para luego poder ir aplicándolo en este sentido.
Bueno, luego ya veremos a ver, porque en Euskadi sí que hay una ley de vivienda.
Sí,
y aquí sí que puede, llegamos a lo de siempre, rollos competenciales que se van a dar, fijo. Ya. Seguro que se van a dar en alguno, ¿no? Van a colisionar en algún momento. Y luego, pues bueno, ese anteproyecto de ley sí que tiene algunos controvertidos asuntos, ¿no? Lo de las limitaciones del precio del alquiler en zonas tensionadas, pero luego hay que decir, bueno, ¿y cuáles son las zonas tensionadas? ¿Quién va a hacer la declaración de zona tensionada? Porque eso va a depender luego de las comunidades o de los ayuntamientos también. A ver, fácil no va a ser esta ley, Tonchu.
No, ya te digo.
Y de desarrollo complejo. O sea, que no es una ley de aplicación generalizada, así como así.
No, la tramitación parlamentaria va a ser larga, porque en principio incluso había ciertas discrepancias, os decía antes, con el socio de gobierno, ¿no? Pero efectivamente hay cuestiones que afectan a las comunidades autónomas, también cuestiones que afectan a los propios ayuntamientos, y el periodo de enmiendas va a ser amplio y largo, ¿no?
Sí, pero bueno, es que luego habrá que escuchar los detalles, habrá que leer los detalles, claro, de la ley, ¿no? Porque al principio se decía, no, es que se va a limitar el precio de los pisos. Ya, bueno, esto podría afectar a los grandes tenedores, porque el pequeño propietario que tiene un piso en alquiler, si quiere congelarlo o quiere bajarlo, va a tener beneficios fiscales. Pero ¿cómo se traslada eso, por ejemplo, a Euskadi? Ese es el gran problema. El gran problema que tenemos es cómo se traslada a un lugar donde la competencia hacendística no le corresponde al Estado.
Sí, no, luego tiene que haber una de, por cierto, que la ley de vivienda vasca ha servido un poco de origen también para la ley de vivienda del Estado, ¿eh? Es decir, que fue la última que se aprobó y ha servido como documento de trabajo para la elaboración de este proyecto de ley, ¿no? Pero es verdad que va a ser conflictiva en cuanto a su tramitación. Pero por lo menos ya está ese proyecto de ley en el Consejo de Ministros y a partir de ahí empieza esa tramitación, que llevará el tiempo que lleve, pero bueno, pues España va a tener por fin una ley de vivienda, cuestión esta que no tenía, ¿no? Sobre todo para evitar la especulación, y una cosa que decíais muy muy importante, que es el tanto por ciento correspondiente al alquiler social, ¿no? Para que efectivamente aquellas personas que no tengan la posibilidad de adquirir una vivienda en propiedad tengan ese alquiler denominado social con un precio asequible para que pueda ser alquilada y la gente pueda, los ciudadanos puedan efectivamente entrar en ese ritmo de alquiler, evitando la burbuja especulativa que se ha generado o que se había generado durante bastante tiempo en España.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con esa ley de alquiler y ya veremos hasta dónde nos lleva. Por cierto, que un oyente me recuerda, ¿pudiste enterarte del beneficio de un constructor por cada piso construido? Todavía no, pero en cuanto lo tenga me enteraré. No es porque no lo he podido preguntar, no me ha dado tiempo todavía, pero en cuanto lo tenga yo lo contaré.
Tus oyentes te
siguen,
Sí,
me marcan el camino, me marcan el camino y yo los compromisos dije, voy a enterarme. Y me tengo que enterar exactamente porque, sí, aquí, bueno, las grandes dificultades están fundamentalmente en los precios que hay aquí de suelo y etcétera, ¿no? Claro, el otro día, por ejemplo, es que estamos hablando de ley de vivienda, el otro día el Partido Popular reaccionaba a la ley de vivienda diciendo que la mejor fórmula para generar actividad era liberalizar el suelo. Eso lo dijo Pablo Casado. hablaba de liberalizar el suelo. La última vez que se hizo eso, se nos montó un guirigay de agárrate y no te menees. Porque eso tuvo algo que ver luego con 2008 y 2007 y toda aquella burbuja inmobiliaria que tuvimos de por medio, ¿eh?
Por eso digo que la ley evita precisamente eso, ¿no? Evita precisamente la generación de una burbuja inmobiliaria. Justo lo contrario que lo que dice Pablo Casado. Justo lo contrario.
Pero qué fácil es decir, ¿eh? Liberaliza el suelo.
Claro. ¿Y eso que
los amigos encantados?
¿Y eso qué supone? ¿Eso que supondrá que cualquier parcela de terreno en cualquier punto del territorio español es urbanizable?
Es urbanizable.
Vale. ¿Y eso qué impacto tiene realmente, por ejemplo, para el medio ambiente?
Es brutal.
¿Qué infraestructuras necesita eso?
Claro.
Porque claro, hay que llevar carreteras, hay que llevar comunicaciones, hay
Igual,
que llevar...
Ten en cuenta, y se señala un ejemplo donde no tenían ni canalizaciones de agua. Levantaban pisos y no les había llegado todavía el agua. O sea, que imagínate de qué estamos hablando.
Sí.
Del lío monumental en el que te puedes meter.
Y por no hablar de los servicios públicos como educación, como sanidad... lo que supone eso de uso del vehículo privado. Exacto. En fin, es que es un sinsentido pues absoluto. Lo mismo que bueno, ya la caricatura de lo que dijo la presidenta de Madrid, pero que es la principal voz de la derecha en estos momentos, ¿no? Cuando hablaba de que ella tiene una vivienda que no la iba a alquilar porque se la destrozan, porque no sé qué, o sea, pero o sea, ¿en qué uno piensa en qué mundo viven esta gente? ¿En qué mundo viven? O sea, fin.
Sí, no, además dejar libre y abierto, como también comentábamos, ya lo hemos vivido, ya hemos visto las consecuencias, ya hemos visto construcciones en costas, en distintos lugares, en lugares no edificables y demás, cargándose un montón de espacios protegidos. Entonces, relacionándolo con lo que hablábamos en el bloque anterior, o sea, una coherencia también en este sentido la necesitamos y un aprendizaje, ya lo hemos pasado.
No, y la inseguridad jurídica que genera el comprador, ¿no? Porque al final el comprador compra una casa en Cantabria, y hay ejemplos muy cercanos, y después está residiendo en esa casa durante cierto tiempo, pues tiene una sentencia que dice que te la tiran, ¿no? Porque estás incumpliendo con las distancias entre la costa, ¿no? En fin, eso genera una inseguridad jurídica importante para los compradores, no te digo ya para los que vayan a hacer una renta, ¿no? Un alquiler, por lo cual, pues bueno, creo que es importante que la ley reconozca o reduzca esas situaciones.
Bueno, pues es lo que pretenden hacer con la ley del alquiler. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Tus progresivos al 50%, con toda la garantía en calidad y adaptación. Y facilidades de pago aplazados sin intereses. Octubre, mes especial en Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Los dolores musculares generados en el ámbito laboral se pueden prevenir. Y se debe hacer atendiendo las características de cada persona y puesto de trabajo. El dolor no entiende de diversidad. La prevención sí.
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Aircot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en aircotsecurity.es. Aircot Security, convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Al Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y, bueno, pues son también muchos los oyentes que hablan de estas cuestiones. Dice ley de vivienda en manos de políticos, desastre asegurado. Tonchu, has oído, ¿no? Bien, se van a...
Bueno, perdona.
Ha dicho un oyente, dice, ley de vivienda en manos de políticos, desastre asegurado. Bueno, hay que decir que no es un poco injusto porque todo lo demás también está en manos de políticos. Hay que decirlo. En el fondo, toda la vida está en manos de políticos. Bueno, es así. Dice, se van a modificar la ley para proteger al propietario frente al inquilino que no paga y encima te lo destroza. ¿Cómo queréis que os explico qué hacen los políticos con las viviendas que tienen en su poder para alquileres sociales? Yo tengo algún ejemplo. Pasar un buen día. Bueno, pues este oyente está cabreado porque dice, mira, a mí sí que me lo destrozan. O me lo han destrozado. De todas formas, yo creo que, a ver, yo sé que a través del gobierno vasco sí que hay un compromiso del propio gobierno de arreglar la vivienda. Algunas veces se ha ralentizado, se ha hecho tarde, etcétera, para cabreo del personal. Pero yo conozco otros muchos casos donde funciona bastante bien. O sea, no sé. Habla de todo.
Sí, sí, bueno, el programa Locavide da esa posibilidad, ¿no?, de abrir, de poner a disposición del mercado la vivienda con un respaldo. Y yo creo que sí, que atendiéndose a esto de una vivienda un poquito más accesible, pues sí que está dando... Lo que pasa es que los propietarios, evidentemente... Bueno, yo soy inquilina de toda la vida aquí, en Euskadi, y los inquilinos, los propietarios sí que tienen reticencias muchas veces, pero yo creo que son la excepción. Los problemas con los inquilinos son la excepción y que la gran mayoría somos gente que cumplimos, respetamos y cuidamos. O sea,
sí, también, dice un oyente en la comunidad, en esta comunidad también se han vendido pisos de protección oficial a fondos sin dar opción a comprarlos a los inquilinos, por ejemplo, ¿no? Lo que se ha venido a decir también. Bueno, pues lo cierto es que esto es lo que los oyentes están comentando en torno a la ley de vivienda. Bueno, y en torno a unas cuestiones que este fin de semana se han dirimido, hace un instante estaba yo con una entrevista con Joseba Azcárraga, que es portavoz de SARE, hablando precisamente de esa manifestación que tenía que ver con el acercamiento de los presos, que es lo que han solicitado, ¿no?, la aplicación de la ley ordinaria. Bueno, ¿cómo veis esa situación?
Hombre, yo creo que a la altura de las que estamos y realmente con los años que han pasado desde que ETA ya no está en activo y siendo afortunadamente algo del pasado, aunque sus consecuencias en clave de sufrimiento causado, lógicamente, continúan, pero sí pienso que estamos en otro momento histórico, sin duda. Entonces yo creo que es una reivindicación más que legítima que los presos y presas condenados por su vinculación con el terrorismo, bueno, pues sean objeto de otra política penitenciaria, respetuosa además con la legalidad y con el espíritu de esa legalidad, que es la resocialización y no la retribución en clave de castigo como finalidad de las penas. En ese sentido yo lo creo, veo que no solamente es legítimo, sino que es coherente con el marco penal general que tenemos en este país, ¿no? Por tanto, yo creo que es una reivindicación, como decía, legítima, que no quiere decir impunidad, ¿eh? Porque a veces esto, bueno, también desde determinadas lecturas o determinadas opciones políticas, se vincula o se interpreta como que van a abrirse las cárceles para que les salga gratis lo que han hecho y este tipo de mensajes, ¿no? Y para nada se está planteando eso, sino el cumplimiento de una legalidad vigente, que es la que se corresponde ser aplicada, y no la excepcionalidad, que es la que se venía aplicando, una excepcionalidad a veces bastante difícil de llevar con los derechos humanos, así también así de claro, porque ha habido políticas penitenciarias que han sido bastante vulneradoras de derechos, ¿no?
Pues yo creo que después de 10 años donde ETA perdió, donde ETA dejó de matar, porque la sociedad española y vasca les ganamos, yo creo que se han dado pasos muy importantes en el ámbito de la política penitenciaria, desde acercamiento de presos a otras medidas. Y yo creo que ahora mismo lo más importante, creo yo, es centrar este tipo de política penitenciaria en el ámbito de las víctimas, ¿no? Es decir, las penas están para cumplirse y, por lo tanto, cuando se cumplan, los presos de ETA saldrán de la cárcel, pero creo que lo prioritario es centrarse en las víctimas, ¿no? Después del sufrimiento que hemos tenido durante más de 50 años de violencia terrorista. Hay un ejemplo claro, es decir, los unguietorris o los llamados recibimientos a terroristas que salen de la cárcel, pues yo creo que tienen que terminar. Si una cosa es que salgas de la cárcel y en tu ámbito privado te reciban, pero no hacer un recibimiento público porque al final estás humillando a las víctimas, ¿no? Y la manifestación de Sare el pasado sábado, creo, el domingo en San Sebastián, bueno, en
sábado, sí.
en todas las ciudades, pero fundamentalmente en San Sebastián, creo que hablaba de una política penitenciaria que ahora mismo no tiene nada que ver con la política que se llevaba antes de dispersión y de otro tipo de gestos que eran excesivos, ¿no? Yo creo que ahora mismo, insisto, la política penitenciaria ha cambiado y el objetivo tiene que centrarse en las víctimas y en el reconocimiento y en la memoria de esas víctimas.
De todas formas, Joseba Azcarra reconocía que ha habido, lógicamente, una variación con respecto a lo que había antes. Yo lo recordaba también, ¿no? Es que ahora mismo no hay ningún preso de ETA que esté por debajo de Madrid, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para verlo físicamente y geográficamente, que ha habido un acercamiento, está claro, ¿no? Pero sí que es cierto que todavía siguen políticas de excepcionalidad, Tonchu, eso es innegable, ¿no? Las progresiones, por ejemplo, de grado de los presos, porque no solamente hablamos de acercamiento, de residenciarlos a todos en la misma cárcel, sino que, por ejemplo, las políticas de excepcionalidad llevan a que presos ordinarios, presos comunes, pues estén disfrutando de permisos cuando, por ejemplo, presos de ETA no lo están haciendo, por poner un ejemplo, ¿no?
Yo es que aquí soy un poco crítico y Joseba Azcarra, que es buen amigo mío, lo sabe, ¿no? Las víctimas de ETA no pueden volver.
Sí, sí, pero el problema, Tonchu, es que tenemos que ceñirnos a la legalidad. Es legalidad, punto, nada más. O sea, no, yo, por ejemplo, pues
ahí... Para eso están los jueces de vigilancia penitenciaria que otorgan los beneficios penitenciarios que corresponden a cada recluso.
Pero, Tonchu, ¿hasta qué punto no estamos hablando también de que hay una intencionalidad política en muchas de las decisiones?
Ninguna, ahora mismo ninguna. Y con las revisiones penitenciarias que se han hecho, y Joseba lo ha reconocido, ninguna. Ahora mismo ninguna.
Porque hasta ahora y hasta la fecha las había, ¿no? Y luego también, pues no tiene, ya sé, lógicamente, pero aquí hablamos de política penitenciaria, no hablamos de las víctimas, ¿no? Yo no estoy hablando de las víctimas, que eso es un capítulo que tiene que tener una consideración aparte, porque ellos pues han sufrido, hay que resarcirles, etcétera, todo lo que consideres, ¿no? Pero si hablamos de política penitenciaria, ya no tiene sentido la excepcionalidad que comentaba antes Igor. Es que no tiene ningún sentido el que sigamos con una política de excepción en estos
casos.
Y ahora mismo
yo creo que esa política de excepción nos está dando. Es decir, son los jueces de vigilancia penitenciaria los que están otorgando los beneficios penitenciarios y por supuesto, los propios acercamientos de los presos, ¿no? Tú decías que no hay nadie por abajo de Madrid. Recuerda cuando aquellas cárceles de Canarias...
Sí, han sido, bueno, eso son situaciones que se han dado no hace mucho, hace 4 días.
Pero vuelvo a insistir, los presos saldrán en algún momento, las víctimas no pueden volver a sus casas nunca más.
Pero yo creo que hay que separar el debate. Yo creo que en este caso, y para mí, en mi opinión, es que hay que separar los debates. No tiene nada que ver el comportamiento y el resarcimiento y el reconocimiento y todo lo que se quiera con las víctimas con lo que son las políticas penitenciarias, donde yo creo que no debe haber trajes a medida. Donde creo que ahora mismo, ya en estas circunstancias, no debería haber un traje a medida.
Un
oyente, por ejemplo, recuerda, ¿no? Tampoco Nagore Lafalle, por ejemplo, y su asesino, ejerciendo de psiquiatra. dices, bueno, pues mira, esto es lo que se da, ¿no? Y hablamos de políticas ordinarias, hablamos de una ley penitenciaria exactamente igual, ¿eh?
Entonces, bueno, con alguna diferencia que otra, pero vamos, yo estoy de acuerdo en que hay que mejorar la política penitenciaria, pero desde luego los pasos que se han dado con el ministro Fernando Grande Marlaska no se habían dado con anterioridad.
O sea, yo creo que hay que tener muy en cuenta el papel de las víctimas y que tengan una centralidad en el todo la cuestión penal mayor de la que han tenido, que han sido históricamente las grandes olvidadas, las víctimas, ¿no? Pero también veo que si la respuesta que el Estado democrático puede dar a las víctimas, la fundamental, es la longitud en años de las penas y la dureza en la que son aplicadas, eso es un nos conduce a un precipicio, ¿no? Es decir, que cuanto más dolor, más gravedad de los hechos, y hablo de terrorismo y también de cualquier otro ilícito penal que tenga esa gravedad o que produzca tanto dolor, es que nunca va a ser suficiente, porque efectivamente, como dice Tonchu, nunca se va a equiparar con el mal causado, jamás. Salvo que hubiese una pena capital, que estaremos todos de acuerdo en que eso es impensable, ¿no? En ese sentido, la reacción del Estado democrático de derecho tiene que ser otra con respecto a las víctimas, además de que tiene que haber unas penas correspondientes al mal causado. Y eso es lo que creo que sobre todo ha fallado, ¿no? Me dio bastante que pensar. Supongo que lo habremos comentado si hemos podido ver la película Maisabel. Todo el proceso, digo, una víctima que sabemos que es un caso excepcional, que es un testimonio pues excepcional, pero lo que tiene detrás, eso de lo que quizá no voy a equipar todas las víctimas ni mucho menos, pero por lo menos algunas víctimas están esperando, ¿no? Que no tiene que ver tanto con la dureza del castigo penitenciario, sino que tiene que ver con otras cosas humanamente más importantes y más profundas, quizá, ¿no? O sea, no sé.
Yo creo que ahí entra también todo el tema de la justicia restaurativa, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de eso, que más allá de la... que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, ¿no? Con respecto a la legalidad, la aplicación de la ley, las... quitar excepcionalidades y demás, superarlas. Pero creo que también el foco es ese, ¿no? La justicia restaurativa, que lleva un proceso que es un proceso largo. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Entonces, creo que ahí es un espacio idóneo donde se puede trabajar y donde se puede generar también un proceso que es así, que es un proceso del perdón, donde es muy difícil, es muy duro, porque estamos hablando de cosas muy graves, pero que es lo único que como sociedad puede ayudarnos, ¿eh?
Sí, Don Chuy, vas a comentar eso.
No olvidemos, cuando Igor hacía referencia a la película, ¿no? No olvidemos también los pasos que los terroristas de ETA tienen que dar o tuvieron que dar, en el caso de la película, para llegar a donde se llegó, ¿no? Y yo creo que está muy bien determinadas ruedas de prensa y notas de prensa que se sacan por parte de la izquierda Berchale, pero hay que dar algún pasito más todavía, ¿eh? Hay que dar algún pasito más.
Sí, bueno, pues estas, mira, una oyente nos dice, las víctimas no pueden volver, es evidente, pero la venganza tampoco sirve y se sigue aplicando el código penal del enemigo. Dice, mi marido lleva 4 años gratis y mi hijo está de pena por todo esto. Bueno, pues también estas circunstancias se dan, ¿no? Esa es la otra de las visiones de esta situación. Bueno, sé que es una situación compleja y, bueno, yo lo que realmente aquí, yo me circunscribo a la ley, ¿no? Y creo que la ley, pues debería ser para todos exactamente igual, nada más. Y más en estas circunstancias en las que estamos. Más en las que estamos ahora mismo, ¿eh? Donde ahora mismo ya, bueno, pues no existe esa organización de la que ellos se convirtieron, por la que se convirtieron en asesinos, etcétera. No existe esa organización.
Y luego también hay que tener en cuenta que no todo el mundo que está condenado por los mismos delitos tan graves que estamos pensando, no, pues, porque efectivamente los hay.
Delitos de sangre, pero muchos igual no lo son, sí.
Bueno, pues hay que ver también, digo, que en ese sentido hubo también una interpretación muy amplia de todo lo que era la colaboración y la pertenencia a banda armada, que luego no todo es igual. No digo que todo es que haya delitos que no sean graves, que lo son, pero no, la gravedad no es igual.
Pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia. Toncho Rodríguez, que tengas un buen día, ya nos irás contando.
Muy bien, muchas gracias.
A ver qué se cuece por allí. Venga,
un abrazo a todos.
Estela García, Igor Irigoyen, que tengas buen día.
Muchas gracias.